Como les decíamos hace un ratito, vamos a conversar ahora con Pablo Abdala, que renunció a la presidencia del INAU hace unos días, a finales de la semana pasada, para dedicarse a la actividad política de cara a las elecciones del año 2024. Apoyará a Álvaro Delgado como candidato a la presidencia en el sector de centro del Partido Nacional. Así que vamos a conversar con él.
La entrevista.
Abdala, buenos días, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, muchas gracias por recibirnos en este rato. Bueno, apenas unas horas de alejarse de su cargo, hay cosas para conversar, por supuesto, de la gestión y de lo que se viene de esa carrera hacia las elecciones que ya están casi comenzando. Antes, obviamente, una referencia a la última hora, ¿no? Ayer tuvimos un día muy movido con referencia a la renuncia del canciller Bustillo. ¿Alguna reflexión al respecto?
Mire, para serle franco, y no es por escurrir el bulto, yo en esto prefiero en estas primeras horas, después de del episodio de anoche, actuar con cautela, esperar que la situación decante. No tengo todos los elementos de juicio como para dar opiniones concluyentes con relación además a situaciones que se han filtrado de una investigación judicial que se entiende que es reservada. Creo, sí, en tal caso lo que destaco es la actitud del ministro frente a una situación confusa y compleja o complicada como la que se dio de presentar renuncia de manera inmediata. Eso me parece que es un aspecto o una actitud absolutamente objetiva que se debe destacar. Pero en estas primeras horas, repito, prefiero, y no es por escurrir el bulto, reitero, sino por ser cauto y responsable, esperar los acontecimientos, y el gobierno, por supuesto, se expedirá con relación a esto en las próximas horas.
Sí, el presidente vuelve el próximo sábado y reunirá su gabinete de ministros, según trasciende hoy también en la prensa. Hay que ver si en las próximas horas también hay otras renuncias o otros pedidos de cese, ¿no?
Exactamente. Todo eso es lo que estamos todos expectantes y atentos frente a una situación que obviamente a todos nos tomó por sorpresa, y que, repito, yo ni siquiera he terminado de procesar en términos de que en el día de ayer, bueno, recién en horas de la noche pude informarme leyendo los portales, en las redes sociales y bueno, recogiendo los elementos de manera muy fragmentaria, porque es un tema que tenemos que tratarlo con la debida seriedad, como todos los temas, pero este en particular para no generar ninguna confusión adicional.
¿Cómo han sido, Abdala, estas primeras horas de ese nuevo rol de dejar, bueno, la presidencia del INAU y ya encaminarse a la campaña política?
Bueno, para serle franco, estamos todavía en una etapa de reordenamiento y de reorganización de mis rutinas. Yo, por supuesto, que en el INAU estaba absorbido en el buen sentido del término, estaba dedicado 24/7, como se dice, y todas las horas del día a una tarea que es muy desafiante, porque por cierto es apasionante, pero desde luego que es muy exigente. INAU es una institución muy grande, es una institución que tiene a su cargo cometidos muy delicados, desde el amparo de los niños y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad y de desprotección, hasta toda el área y el campo de educación no formal, de desarrollo de los centros CAIF, de los clubes de niños, de los centros juveniles, con todo lo que además eso conlleva desde el punto de vista del volumen de trabajo administrativo muy importante. Pero fue una etapa, créame, muy apasionante, como dije recién, pero que me dio enormes satisfacciones desde el punto de vista personal y que seguramente va a ser inolvidable para mí, porque es la primera vez que me tocó presidir un ente autónomo o un servicio descentralizado, como en este caso. Yo ya había estado en el pasado en la administración de puertos, claro, y después en la ANCAP, pero como integrante del directorio o como minoría, por decirlo en sentido clásico. Creo que la responsabilidad de ser un presidente gestor, que los presidentes de los entes son un poco eso, implicó una dosis de responsabilidad adicional muy grande, y me voy con la tranquilidad del deber cumplido. No quiero, digamos, en ese sentido, transmitir ninguna conclusión eufórica, pero sí la tranquilidad de que hicimos lo que creo que teníamos que hacer.
Claro. Además, este año, además, se dio los 35 años del Plan CAIF, es decir, que estamos durante varios meses, hemos estado poniéndole el foco allí al Plan CAIF, que es una respuesta a primera infancia muy importante, porque no es solamente una guardería, sino que allí hay una respuesta socioeducativa a la primera infancia que aporta mucho en muchísimas familias, y que además ustedes ahora han aportado a más centros, además por más horas, y en eso también ha habido un avance en estos años.
Sin ninguna duda. Yo diría además, porque en esto, como siempre decimos, no vale ponerse ni refundacional, ni transmitir la sensación de que todo empieza cuando uno llega y todo se termina cuando uno se va, porque eso es mentira, no pasó nunca y nunca pasará, y menos en estos temas que tienen que ver con las cuestiones tan delicadas, como decíamos recién, con las políticas de infancia y adolescencia, donde sin duda, si uno analiza con perspectiva histórica, en el país ha habido un continuo, por lo menos desde el restablecimiento de la democracia en el año 1985 para acá. Y el Plan CAIF es un excelente ejemplo de eso, porque ese camino lo empezamos los uruguayos en el año 1988, efectivamente este año se cumplieron y celebramos los 35 años, y todos los gobiernos durante todo este tiempo hemos ido por un solo camino, o en el mismo sentido de la acumulación, de la ampliación, de la expansión cada vez mayor y permanente, de la atención, de la generación de cupos, mejorando el modelo, mejorando la calidad. Y en esta etapa, por supuesto, esta etapa no fue la excepción. Ustedes saben que en el año 2021, en la rendición de cuentas, allí hubo una apuesta política y presupuestal muy importante, con el refuerzo del crédito de los 50 millones de dólares, que no fueron todos para el Plan CAIF, fueron para primera infancia, pero una parte importante para el Plan CAIF. Y con eso, bueno, al cabo de este gobierno, cuando este gobierno haya terminado, se habrán abierto 86 nuevos centros de primera infancia, no solo CAIF, pero la mayor parte sí centros CAIF. Se habrán generado cupos en el orden de los 15 o 17 mil cupos nuevos, que es el objetivo que nos trazamos. Estamos en proceso de construcción de más de 90 salas móviles para ampliar infraestructuras en otros tantos centros CAIF. En fin, creo que el camino es por allí, porque en esa etapa de la vida de los niños se juega muchísimo y se juega de manera definitoria, porque está en juego la conformación de la personalidad ya desde los primeros 1000 días, los aspectos neurológicos, físicos, emocionales, cognitivos, que después condicionan la vida de ese ser humano, por extensión la de sus familias, la de su contexto familiar, la de su contexto comunitario, y eso termina sin duda incidiendo en la calidad de la sociedad.
Claro. El INAU es una organización muy, muy, muy compleja, ¿no? Pero, entre otras cosas, tiene que velar por los derechos de niños y niñas, en todas las denuncias, contención de casos de vulneración de derechos, etcétera, etcétera. Pero también otro punto importante es el tema de las adopciones, y ahí sí hubo un cambio bien importante durante estos últimos años, a raíz de la LUC y de los procesos de adopción se han acortado, hay más familias inscriptas, parejas inscriptas. Este año vamos a terminar también con un número mayor de adopciones, ¿no?
Sí, efectivamente, eso ya se ha verificado. Fue el último anuncio que yo hice en mi condición de presidente del directorio, porque bueno, la renuncia coincidió con el cierre del ejercicio del mes de octubre, con el cierre del mes de octubre, y la directora de adopciones me actualizó las cifras, y casualmente a ese momento, es decir, a la semana pasada, que se cumplió precisamente ese momento histórico, estábamos ya en 161 integraciones, 161 adopciones en el año 2023, lo que confirma, sí, que es entonces el tercer año consecutivo de máximo registro en materia de adopciones y de integraciones. Habían sido 151 el año pasado, 125 en el 2021. Y yo creo que esto es consecuencia de los cambios que se produjeron, de los cambios legales en la ley de urgente consideración primero, y de los cambios en la gestión, porque obviamente esto es gestión, esto implicó la reorganización del área de adopciones, la descentralización de la gestión, que todo estaba muy concentrado en Montevideo, establecimos duplas técnicas en varios lugares del interior para que las familias no tuvieran que bajar a la capital a los efectos de cumplir todas las etapas del proceso de valoración, incorporamos recursos humanos, obviamente, porque sin recursos técnicos esto hubiera sido imposible, de manera que creo que en eso, y tampoco se alcanza la meta definitiva, hemos encontrado un camino también aquí virtuoso, una tendencia favorable, una dinámica muy muy particular a la hora de dar la respuesta, que creo que habrá que prolongarla y profundizarla hacia el futuro, porque la adopción es un instrumento, un instituto de enorme importancia, teniendo en cuenta que cuando un niño es institucionalizado en el INAU y se rompen definitivamente los vínculos con su familia original, el camino que queda para que pueda vivir en familia es el camino de la adopción. Entonces, es una posibilidad que no la podemos desaprovechar y que tenemos que responder con relación a eso en forma oportuna.
Y en ese sentido también hacer hincapié en la campaña de Su Futuro Depende de Tu Amor, ¿no? Para chiquitos mayores de 5 años, que también este año tuvo un hincapié especial por parte del INAU.
Sin duda. Ahí seguimos teniendo una debilidad, reconozcámoslo. Sí, claro. Cuando hablo en plural hablo del INAU, pero hablo de la sociedad. Sí. Y tenemos que trabajar mucho en aspectos culturales y de sensibilización, porque no es que no haya familias predispuestas o dispuestas a incorporar niños más grandes. Es que esas familias, aun cuando llegan al INAU manifestando esa intención inicial, después se desalientan o les sobrevienen dudas o temores que yo comprendo, porque creo que hay que ponerse en el lugar de ellas y, desde luego, tener un hijo, para decirlo vulgarmente, de la forma que sea, un hijo biológico, un hijo adoptivo, incorporar, por lo tanto, un hijo al núcleo familiar es una decisión muy trascendente que condiciona y marca la vida de todos. Y son dos proyectos que se unen en uno solo, el proyecto de ese niño que aspira a ser adoptado y el proyecto de la familia adoptiva que convergen en un solo proyecto de adopción. Entonces, evidentemente es comprensible que las familias adoptantes tengan dudas y que esas dudas, en todo caso, se incrementen en el propio proceso de valoración que hacen con el INAU. Pero la experiencia indica, sin embargo, que cuando se incorporan niños más grandes, el éxito del proceso adoptivo es tan importante como en el caso de los niños más chiquitos, porque los seres humanos nacimos para vivir gregariamente, es decir, vivir incorporados a una familia y vivir unos con otros. Y bueno, y los niños, aún siendo más grandes, o los adolescentes también, que están vinculados al INAU, ansían de manera intensa esa posibilidad, y cuando la oportunidad se les da, no la desaprovechan. Sí. Esa es la evidencia que nosotros tenemos institucionalmente, incluso a lo largo de los años en la gestión del INAU.
Abdala, ya en este nuevo camino, bueno, apoyando a Álvaro Delgado, y en el grupo de centro, ¿por qué las dos cosas, no? ¿Por qué en el grupo y por qué el apoyo a Álvaro Delgado?
Bueno, por la razón muy elemental y sencilla y simple de que entendemos que es la persona indicada para liderar el próximo tiempo de la vida del país. Nosotros estamos compenetrados con la gestión de este gobierno, entendemos que este ha sido un buen gobierno, que ha enfrentado y ha gestionado situaciones complejas y de crisis muy severas y muy desafiantes, como la etapa de la pandemia inicialmente, como la crisis hídrica después, pero que sin embargo, habiendo gestionado bien esos desafíos y esas situaciones de emergencia, bueno, después pudo al mismo tiempo encauzar la gestión en términos de concretar las mejoras y los cambios que el país necesitaba para mejorar el bienestar de la población, que es el objetivo principal que todo gobierno debe perseguir. Y cuando hago esta afirmación, por supuesto, la sustento en datos concretos vinculados con el aumento de la inversión, con el aumento del empleo, con el crecimiento de la tasa de empleo, con la baja de la desocupación y con un incipiente, y a esta altura más incipiente proceso de, más que incipiente proceso de recuperación salarial, que se va además a profundizar a medida que avance la negociación que está en curso en el ámbito de los consejos de salarios, y que creo que lo que demuestra precisamente es que todo esto se pudo hacer porque cuando las circunstancias, sin ninguna duda, exigieron y arrinconaron, no al gobierno, al país, a la región y al mundo, en aquel dilema de las consecuencias económicas y sociales que la crisis sanitaria nos provocaba, creo que el gobierno tuvo la inteligencia de administrar aquellas perillas a las que hacía referencia el presidente de la República y atender y cuidar la salud de la población mientras no se desatendía ni comprometía el futuro económico del país. Y me parece que ahí estuvo una de las claves del éxito o de los buenos resultados que con relación a esta etapa de la vida del país, a mi juicio, se han producido y hay que profundizarlos y hay que proyectarlos hacia el futuro. Y creo que Álvaro Delgado, que durante todo este tiempo, y soy testigo de eso, demostró una gran capacidad de articulación, demostró además que desde el punto de vista de su crecimiento, ya no como dirigente político, sino como hombre de gobierno y como hombre de Estado, está en condiciones o es la persona indicada para hacerse cargo en la próxima etapa de la conducción de una nueva coalición liderada por el Partido Nacional.
Pablo, ¿de centro es lo que antes era el grupo de intendentes o está en parte el grupo de intendentes, no?
Bueno, el nombre Grupo de los Intendentes se ha utilizado para identificar a más de un grupo, porque por suerte el Partido Nacional tiene muchos intendentes. El Grupo de los Intendentes muchas veces se denomina a la alianza que el intendente Antía y el intendente Yurramendi han conformado con el sector liderado por Javier García, pero nuestro sector también...
¿Hay intendentes también?
También es el Grupo de los Intendentes.
Moreira.
Exactamente, y esperemos, no quiero hacer anuncios anticipados, pero que capaz que algún otro intendente en las próximas semanas pueda hacer noticia que se ha incorporado a esta columna, y es una columna además que fue de reciente creación, que es un sector muy abierto, con un perfil que por eso se llama de centro, que quiere ser precisamente muy muy moderado en cuanto a las definiciones políticas e ideológicas, con ideas claras, pero con un estilo de hacer política que está muy lejos de la confrontación, de la ruptura, de la radicalidad, y que pretende fomentar el diálogo y la inclusión. Por eso estamos abiertos y de hecho se están incorporando personas, ciudadanos, ciudadanas, que tienen distintos orígenes dentro del partido y aún orígenes de afuera del partido.
Ahora empieza entonces reuniones, campaña, actividad política.
En eso estamos. Creo, ya que usted me lo pregunta, y ahora que renuncié creo que es legítimo que lo diga, me parece un poco exagerada la disposición constitucional en cuanto al plazo de 12 meses de renuncia anticipada. Pero no lo digo por mí, lo digo porque entiendo que está puesta esa disposición en la Constitución en un tiempo donde desde los entes autónomos, por cierto, se podía gobernar vías y haciendas y a veces se construían candidaturas en base al ejercicio de un servicio público, y eso estaba muy mal. Pero hoy ya no es la realidad que tenemos en el país, porque por suerte vivimos un tiempo donde la transparencia está a la orden del día, donde todo se sabe, y donde además todo está sistematizado y no hay que ir a ver a un director de Antel para pedir un teléfono, por ejemplo. Pero la disposición constitucional está y hay que cumplirla. El hecho es que estas renuncias muchas veces se terminan produciendo cuando el desarrollo de la gestión de gobierno está en su plenitud. Y bueno, pero hay que cumplir con esa disposición, y por eso es que hemos presentado esa renuncia.
Abdala, muchísimas gracias por este rato. La seguimos en cualquier momento.
Un abrazo. Gracias a ustedes por el llamado. Con mucho gusto.
Bien.